Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mara y estoy haciendo las pruebas de lavado este año en Madrid. Rezar por favor por mí, que necesito sacar nota. Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ojo, qué nervios, parece la prehistoria, cuando también hicimos algunos la selectividad por entonces, hoy la EBAU. Bueno, pues que tengan mucha suerte, amiga. El caso Dina es el caso Pablo Iglesias. Denominar este asunto por el nombre de la ex asesora es restarle importancia. Y no, el caso no puede llevar el nombre de la presunta víctima de una asesora más, otra de tantas, por cierto. El caso es él. El caso es el vicepresidente del gobierno y sus circunstancias. Así que al César lo que es del César. Quien lleva a su antigua alumna a Bruselas, quien la contrata como asesora, quien la esconde la tarjeta del móvil, quien la busca a curro en un diario digital para mayor autobombo y muchas más cosas, es él, Pablo Iglesias. Conviene pues repasar aspectos concretos del personaje para enmarcarlos, ¿eh? Uno, a modo de presentación, esto piensa el macho alfa, protector de asesoras, esto piensa de los medios y de nosotros, los periodistas.
Creo que no hay solución. Todos los medios, todos y cada uno de los medios son el enemigo, sin excepción. No hay fuera del País Vasco, en el caso de Gara, donde han conseguido, a través de un sistema de accionariado popular, construir otro tipo de cosa, ningún medio de comunicación relevante que no sea en última instancia propiedad de gente que tiene intereses diferentes a los de las mayorías sociales.
Ahí estamos. Dos, me pregunto si el vicepresidente del gobierno seguirá sintiendo envidia del pueblo venezolano. A que ya no mola, aunque lo piense, eso de que la experiencia bolivariana y democrática de Venezuela puede servir como base en el sur de Europa. Yo mismo le pregunté, ¿es cierto aquello que publica ABC del recibo con firma de Hugo Chávez para la Fundación Embrión de Podemos? No me consta, respondió. Le insistí, pues ahí está el recibo. Y me volvió a responder, no me consta. 3. A que no vuelve a Venezuela, al menos por un tiempecito. A que no hay, para plantarse allí desde el casoplón, habiendo cobrado lo que han cobrado, con el mensaje de la libertad, el barrio, la casta y las cloacas. A que no. 4. Que Pablo y Pedro se dieran el abrazo del oso, lo entiendo. El poder, todo por el poder, nada más que por el poder. Pero que alguien me explique lo de Zapatero. ¿Por qué? Es incomprensible, salvo por algo que yo desde luego desconozco. 5. Quien fuera alcalde de San Elías, en Venezuela, mi amigo Omar, me lo explicó muy clarito. Universidad, círculos, poder local o regional y desde ahí el gobierno. Y desde el gobierno, los medios, la justicia, los subsidios y así a por el Estado entero. Eso sí, siempre y cuando no se inmiscuyan asesoras, exasesoras, diputadas o ministras a su cargo. Y es que al final es lo que tiene cuando se te pierde por donde se te pierde. 6. La libertad de expresión. ¿Tú fiarías la libertad de expresión y o tu teléfono móvil a Pablo Iglesias, a Echenique o a Monedero? Bueno, pues ella sí. 7. La prensa. Enemigo con nombres y apellidos. Se lo comenté esta mañana Herrera en el Tron. Empieza a ser un auténtico honor formar parte de la lista de periodistas enemigos de esta gente. 8. Error. Se creen intocables y son temporales. Cuando el macho alfa, y no te digo sus súbditas y sus secuaces, cuando ya no estén en sus ministerios, asesorías o mamandurrias, Vicente, Carlos, Olmo, Bustos, Vieito, Paco o yo, seguiremos aquí o allí y ellos nos pedirán una tertulia. Y 9. Dadme una televisión. Recuerda esto.
El precio para que yo apoyara un terrible acuerdo de Izquierda Unida con los reformistas traidores pro-troika del PSOE sería que pusieran en nuestras manos una televisión.
Amigo, dadme una televisión y veré lo que hago con ella. Y 10. El líder de la secta y sus súbditas sumisas. No hay nada más machista que tratarlas como él las trata. Bueno, no. Perdón. Sí, hay algo más machista y es que ellas se dejan tratar así. Así que termino como empecé. que no se inventen enemigos, ni los periodistas, ni las cloacas, ni el IBEX, no. El problema es él. El problema son ellos. El problema es que ellas tragan, con perdón, con tal de seguir al líder de la secta.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Álvaro García las noticias de este martes 7 de julio. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Empezamos con la evolución de la pandemia en España. En las últimas 24 horas han fallecido 4 personas, 9 desde hace 7 días, siempre según Sanidad.
Son 124 nuevos contagios frente a los 78 de ayer. Preocupan los brotes. Hay al menos medio centenar en activo, con 300.000 personas confinadas entre Lérida y Amariña. El gobierno catalán se plantea endurecer el uso de mascarillas y la Xunta de Galicia un confinamiento más selectivo.
El Consejo de Ministros aprueba un nuevo paquete de medidas económicas de carácter social.
Sí, nadie ha hecho ni caso a esto porque se ha puesto el otro a hablar de los periodistas y claro. Bueno, el caso es que se prorroga hasta finales de septiembre la moratoria de hipotecas y alquileres, extensión durante 6 meses de la prórroga automática de los contratos de arrendamiento. Garantía también de protección por impago de suministros básicos.
Bruselas empeora las previsiones económicas para España con una caída de casi el 11% del PIB en 2020.
Punto y medio más de lo que estimó hace 2 meses. Es el segundo peor dato de la Unión por detrás de Italia. Pese a los malos datos, los técnicos creen que lo peor ya ha pasado y apuntan que nuestra economía rebotará un 7,1 en 2021.
Según la OCDE, el paro en España podría dispararse al 20% si se produce una segunda ola del virus.
En su primer estudio sobre el impacto de la pandemia, la organización concluye que en 3 meses se han perdido los progresos de una década. También advierte que las ofertas laborales se han caído un 40% respecto a niveles anteriores.
La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que revise la semilibertad de los presos independentistas.
Considera que los permisos que han concedido las cárceles catalanas son un tercer grado encubierto. El Ministerio Público cree que la política penitenciaria no va dirigida a la rehabilitación, sino a alterar la sentencia y que no hay arrepentimiento ni reconocimiento del delito.
El Ministerio del Interior autoriza la semilibertad y el traslado al País Vasco de 3 presos de ETA.
Son 3 presos con delitos de sangre. Los reclusos irán a dormir a la cárcel de lunes a jueves en sus salidas diarias de prisión. Deberán trabajar o realizar actividades de formación. El gobierno ha trasladado ya, ojo, y llevan unos meses, a 46 presos de ETA.
El Ministerio de Sanidad ha admitido que los datos de fallecidos en residencias de mayores no son fiables.
Existen errores y dificultades en el sistema, así como el incumplimiento de la obligación de comunicar y actualizar el número de muertos en un documento al que ha tenido acceso COPE. Se vuelve a demostrar que las cifras no cuadran. 27.000 muertos, según las comunidades, 19.000 por COVID, lejos de las 33.000 personas, según otras fuentes.
El CSIC crea un test de anticuerpos que detecta con una fiabilidad del 98% la inmunidad contra el COVID-19.
En el estudio han colaborado el Hospital Universitario La Princesa y La Paz. Según los investigadores, los test de anticuerpos que ahora se están comercializando presentan 2 problemas: la disponibilidad y la fiabilidad, que ahora llega al 80%.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro da positivo por coronavirus.
Pues yo le llamo antes Jair, ¿es Jair? ¿Seguro?
Yo creo que sí, Ángel. Bueno. Pero lo que tú digas, ¿eh? Jair sí.
Bolsonaro. Bolsonaro da positivo. Él mismo ha dicho que se encuentra bien y que ya está tomando hidroxicloroquina, a pesar de que la OMS... Hemos escrito hoy hidroxicloroquina de 3 maneras distintas. Mira, hemos escrito hidroxicloroquina, hidroxicloroquina y en esta hidroxiclororquina.
Bueno, el concepto está claro, ¿no?
La cosa está así. A pesar de que la OMS es contraria a su uso, el mandatario brasileño, Bolsonaro, muy cuestionado por la gestión de la pandemia, se hizo el test tras padecer fiebre y fatigas. Y nos queda algo del deporte, Álvaro.
Sí, Ángel, nuestros compañeros de deportes ya te lo han contado desde esta tarde. Fernando Alonso regresará a la Fórmula 1 en 2021. Lo hará con Renault, que anunciará el acuerdo mañana miércoles. Más cosas en fútbol, en juego Primera División. Primera parte, Valencia 1, Valladolid 0 en Liga, en menos de 2 horas. Celta de Vigo, Atlético de Madrid. Seguimos en fútbol. Hoy el presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, insiste en que el VAR ha beneficiado al Madrid y que Messi seguirá muchos años en el Barça.
Repsol, no está la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles volveremos a disfrutar o sufrir según se mire las altas temperaturas en todo el país, que afectarán principalmente al centro y sur peninsular con termómetros por encima de los 36 grados. No se descartan los intervalos de nubes medias altas acompañadas de lluvia en algunas zonas del norte e interior del país. En cuanto al viento, habrá rachas muy fuertes en las zonas de tormenta.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Lo siguiente hablamos del confi de los dineros.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo para hablar del bolsillo. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Dineros que cada vez son menos.
Sí, eso parece. Empezamos por lo macro. Pilar, la Comisión Europea empeora. Yo no sé cuándo van a dejar de empeorar las previsiones para la economía española.
Largo me lo fías. En fin, la economía se va a hundir un 10,9% este año como consecuencia del COVID. Somos el peor país de la Unión Europea, solo superados por Italia y muy cerca de la caída también sin precedentes del Producto Interior Bruto de Francia. La Comisión cree, Ángel, que el año que viene la economía se podrá recuperar un 7,1%. Eso significa que en el 21 también seguiremos en recesión con una caída de en torno al 3%. La media de contracción en la eurozona este año va a ser del 8,7%. La Comisión Europea sube un puntito más de contracción que inicialmente había previsto.
Oye, en este contexto el gobierno prepara un plan, otro, de 10.000 millones de euros para entrar en empresas esenciales a través de las EPI. A mí, bueno, en otros países está ocurriendo, a mí me parece hasta poco, no sé.
Bueno, a mí también, pero tenemos tantos planes con tantos miles de millones que luego de repente no llegan, que en fin, lo han anunciado. Vamos a contar lo que han anunciado, luego ya veremos qué es lo que pasa. Se trata, como han dicho hoy, de ayudar a aquellas compañías que lo pidan, lo han dicho después del Consejo de Ministros. El Estado va a entrar en estas empresas a través de la SEPI, que ya sabes que es la reinversión del INI, y se ponen como condiciones que sean empresas viables, sanas y que no hubieran tenido problemas económicos antes del 2020. Como todas las participadas por la SEPI, los dividendos, en caso de que el Estado entre como socio o accionista, serán para el Tesoro Público.
Uh-huh. Oye, la OCDE se ha pronunciado sobre los ERTE. ¿Por qué?
Bueno, porque está preocupada. Cree que alargar demasiado los ERTE puede convertir a muchas empresas en zombies. Alerta de que hay empresas que no pueden resistir a la crisis o que se tienen que reestructurar, y el hecho de mantener a sus empleados en el ERTE puede terminar lastrando la eficiencia, la competitividad y la recuperación, aseguran. La OCDE también ha resaltado que los trabajadores españoles somos los que tenemos un mayor riesgo de sufrir los contagios por coronavirus cuando vuelvan a los empleos de forma presencial, porque hasta el 56% de los trabajadores españoles, a diferencia del resto de Europa, van a estar expuestos al coronavirus porque no han estado trabajando, como en España, que somos el único colegio de Europa en el que los niños no han vuelto al cole.
Cierto. Oye, hablando de empresas concretas, nos fijamos en el grupo de Amancio Ortega porque su inmobiliaria ya es la más grande de España, esta pata.
El fundador y dueño de la mayor compañía de retail del mundo, Inditex, que es en realidad, ya lo sabes, una logística perfecta, también es de una gigante inmobiliaria cuyos activos están valorados en 15.000 millones de euros. El grupo Pontegadea es el vehículo inversor de Amancio Ortega a través de Zara y ganó el año pasado 1.778 millones de euros, un 14,7% más que el año anterior. Realizó inversiones de 2.069 millones de euros, más del 70% en territorio europeo.
Oye, terminamos con un nombre propio, un tal Roberto Ducay. Menuda pillada, menuda cagada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha tenido que dimitir este señor de Correos?
Bueno. Pues era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. No sé si te acuerdas. Y antes de irse a Correos. Bueno, pues Ducay ha compartido una fotografía de una mujer duchándose y pantallazos de lo que él ha denominado regateo. Esta mujer era una prostituta que, según él, había contratado sus servicios. Él pone estos comentarios y esta fotografía en el chat de la Asociación Española española de directivos, y claro, cuando lo han visto algunas directivas, han puesto el grito en el cielo y le han echado de ahí y de Correos.
Bueno, este señor actualmente era el director financiero de Correos, algo así, una especie de supergerente. El presidente de Correos era quien venía del gabinete de Sánchez, pero en cualquier caso le han pillado con el carrito del helado. Gracias, Pilar.
Un besito.
Cuídate. Chao, chao. Chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Iglesias no defiende los señalamientos a los periodistas, pero sí que ve legítimas las críticas.
Los señalamientos son otra cosa diferente, y eso ha ocurrido en este país y por desgracia ocurre en este país, y otra cosa diferente es la crítica. La crítica al poder mediático es tan legítima como la crítica al poder político.
En fin, sin comentarios. Idoia Mendia, candidata a Lendakari por el PSE, socia de Urkullu, ahora y después, esta mañana aquí con Herrera en COPE.
La candidata socialista descarta un pacto con Bildu para llegar a la Lendakaritza.
¿Formaría usted un gobierno con Bildu si fuera necesario y dieran las cuentas con Podemos para desbancar al PNV del gobierno?
No compartimos todavía esas bases éticas sólidas sobre las que construir. Yo no puedo formar gobierno con quien no comparto unas bases de esas características. Los de Bildu ya han dicho claramente que no me votarían jamás como Lendakari. Yo desde luego tengo claro que no votaría a Maialen Iriarte, candidata a Lendakari por EH Bildu.
Paolo Gentiloni es comisario económico.
La Comisión Europea ha publicado sus previsiones de verano, entre las que destacan que el PIB español podrá caer más de 10 puntos.
The economic consequences are there in our forecast.
Las consecuencias económicas están ahí. Hemos dejado claro que es el momento de reaccionar ante la crisis para impedir consecuencias mucho más graves para la economía.
Those that we already have consequences in economy.
Ulises Izquierdo es un español que vive en Melbourne, Australia, y ha estado aquí en Mediodía COPE.
Australia ha decidido confinar Melbourne, la segunda ciudad más poblada del país, durante otras 6 semanas para atajar la propagación del virus.
Lo que ocurrió es que hubo un pequeño fallo de control de protocolo de infección en los hoteles en los que se alojaba estos emigrantes retornados y algunas seguridades contrataron el virus. Entonces esto se ha distribuido en la comunidad.
Y el sonido musical, Los Secretos. Cansaremos de oír este himno, Belén.
Jamás, es una auténtica maravilla. ¿Sí? Y hoy a las 10 de la noche se inaugura el ciclo de conciertos organizado en la capital bajo el nombre de Abre Madrid, en el recinto de IFEMA, los encargados de dar el pistoletazo de salida a este ciclo que se celebra desde hoy hasta el próximo 6 de septiembre serán Los Secretos, así que seguro que este temazo es uno de los elegidos para este concierto. Este va a ser un concierto además muy especial, Ángel, porque es un homenaje y en exclusiva para el personal sanitario y el voluntariado de Cruz Roja.
Qué bien.
Ya has visto que los conciertos vuelven a España,
sí,
a nuestro
poco
país.
A poco.
Poco aforo, pero va a ser genial como siempre, ya verás.
Qué bien. Hasta luego, Montes.
Adiós, Espósito.
Chao.
Escuchas La Linterna con Espósito.
COPE. Estar informado.
mira qué historia más chula. El domingo pasado, Samba Coulibaly se convirtió en un héroe para todos los vecinos del barrio de Santiago el Mayor de Murcia. Este hombre, natural de Mali, 44 años, salió de su casa para ir a un locutorio porque tenía que llamar a su casa, a su familia. Así lo hace cada día. Lo que no sabía es que a mitad de camino iba a salvar la vida de una mujer. En torno a las 12 del mediodía empezó a escuchar los gritos de auxilio que salían desde una ventana. Cuando levantó la cabeza vio a una señora mayor a punto de precipitarse mientras su marido la agarraba literalmente de la ropa para que no cayera al vacío. Samba no se lo pensó. Dio un salto, se agarró a la barandilla del primer piso y como pudo escaló hasta la terraza contigua donde estaba suspendida la mujer. Con una mano pudo impulsarla y con ayuda del marido la introdujeron de nuevo en la casa. Bueno, ahora ya se ha pasado el susto y el propio Samba nos ha contado cómo fueron aquellos instantes.
Entonces, yo paso a la calle, yo he visto hay mucha gente que está gritando, ayuda, ayuda. Entonces, cuando me fue ahí, yo he visto un señor que está colgando arriba, porque yo he visto a esa señora con mi madre. Para eso que yo tiene que, si te pasa algo, me va a hacer malo. Yo salvé la vida de ella y yo estaba contento.
La mujer padece Alzheimer y al ver que la puerta de casa estaba cerrada por dentro, pretendió salir por la ventana. Bueno, pues, por suerte pasó por allí Samba. Cuando bajó y puso pie en tierra, la gente que lo vio rompió en aplausos, imagínate. Incluso algún regalo.
Hay un señor que su vecino me regaló un 50 euros. Mi pantalón estaba roto. Hay un chico también que me da un pantalón. Entonces mucha gente está me publicitando.
Samba trabaja desde hace 17 años en una empresa frutícola de Murcia. Ahora los vecinos le han apodado el Spiderman de Santiago el Mayor, un mote que él acepta con cariño, claro. Vaya historión. Samba Coulibaly estaba de camino al locutorio para hablar con su familia, como todos los días en Mali, cuando vio que una señora estaba a punto de caerse desde su ventana. No lo dudó, escaló por la fachada a los tres pisos para empujar a la señora para adentro y junto con el marido meterla de nuevo en casa. Los vecinos de este barrio de Murcia tienen en Samba un nuevo héroe.
Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora. Pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar.
No. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Cómo mola la letra de esta canción de Radio Futura. Bueno, Pablo Iglesias sigue siendo el protagonista. Mira que le gusta. ¿Qué comentan los oyentes del amado líder? Hola Adrián, buenas tardes.
Hola Ángel, pues hay muchos mensajes sobre este tema. Manuel nos dice, ven natural que se ataquen a periodistas críticos con ellos, pero si a ellos les critican lo más mínimo, es una trama policial de las cloacas del Estado. Alberto también nos comenta y nos dice, tanto que ha criticado a Donald Trump cuando descalificaba a periodistas y ahora pues mira tú qué casualidad, su partido lo hace y él mismo lo defiende. También estamos muy pendientes de todas las opiniones que nos envías al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Pues siguen escuchando desde Buenos Aires, es increíble que a vosotros les estéis pasando igual que nosotros con respecto a la persecución del periodismo. Pasa a ser una crisis moral. Solucionando la crisis moral se soluciona todo lo demás, se soluciona lo económico, la educación, todo. Los escucho casi todos los días.
Joder, qué bueno. Muchas gracias, amigo, desde Argentina. Tienes razón, pero cuando dice es increíble que les pase, no, no es increíble. Es que estamos haciendo lo mismo. Más
es la realidad. Francisco nos dice, según él, la crítica es normal en la democracia, pero se atrinchera en casa con varias patrullas de la Guardia Civil.